UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Tierra de Nadie. El podcast donde el voluntariado y la solidaridad son protagonistas.
Bienvenidos y bienvenidas a Tierra de Nadie. Disfrutemos un día más de este programa dedicado al tercer sector.
Recuerda que escuchas Tierra de Nadie, el podcast de la plataforma de voluntariado de la Comunidad Valenciana en UPV Podcast.
Recuerda también la web para escucharlo cuando y donde tú quieras, podcast.upv.es.
En el programa de este mes hablaremos del Día Escolar de la Paz y la No Violencia y del Día Mundial de la Educación Ambiental. Y en la sección de entrevista nos acompañará Cristina Martínez, directora de la plataforma de voluntariado.
También, como en cada programa ocurre, nos acompañará Amparo Quilis, responsable de la acción social y voluntariado de la Universidad Politécnica de Valencia.
¡Comenzamos!
Tipos de voluntariado.
Cada 30 de enero se celebra el Día Escolar de la Paz y la No Violencia, con la finalidad de fomentar en las instituciones educativas valores y acciones orientadas a promover la no violencia y la paz.
Con ello se pretende fomentar la tolerancia, el entendimiento y el respeto mutuo entre personas de distinta procedencia y modos de pensamiento.
La creación de este día en el año 1964 fue gracias a la iniciativa del profesor, poeta y pacifista mallorquín Llorenç Vidal, quien decidió llevar a las aulas el pensamiento de Mahatma Gandhi, líder nacionalista y espiritual de la India.
La elección de la fecha de esta celebración está relacionada con el aniversario de la muerte de este líder emblemático que representa la principal figura de la resistencia pacífica en el mundo.
Para Gandhi, la paz era el único camino que debían recorrer los seres humanos para evitar la violencia y la injusticia en el mundo.
En tal sentido, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, vamos, la UNESCO, reconoció esta efeméride en el año 1993, destacando la necesidad de fomentar valores de solidaridad, respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz, utilizando a la educación como instrumento.
Pero, ¿por qué es tan necesario un Día Escolar de la Paz y la No Violencia?
Actualmente son muchos los conflictos de diversa índole que se están suscitando en el mundo. Los niños y jóvenes están siendo expuestos constantemente a la información con textos, datos, infografías, entre otros, que reflejan una realidad y contenidos cada vez más violentos.
Unido a esto, comportamientos como el bullying en las escuelas, el ciberacoso o también el escarnio digital contribuyen a generar inseguridad emocional, baja autoestima y, en casos extremos, suicidio en niños, niñas y adolescentes por no disponer de las herramientas psicoafectivas adecuadas para afrontar estas situaciones.
No olviden nunca que el bullying en las escuelas es una lacra contra la que hay que luchar.
Con la celebración de esta efeméride se pretende inculcar y afianzar valores en niños y jóvenes en edad escolar, con el objetivo de formar hombres y mujeres que prefieran hablar en lugar de golpear, conciliar en vez de gritar y unirse en oposición a competir fieramente unos contra otros. Esto es lo que se conoce como cultura de paz.
Los principales valores que se promueven en la celebración de este día son los siguientes:
respeto, amor, justicia, libertad, paz,
equidad o igualdad, tolerancia, lealtad, responsabilidad.
¿Cómo podemos fomentar la paz y la no violencia en las escuelas?
Es de vital importancia la aplicación de las actividades, estrategias y recursos didácticos para fomentar y reforzar la paz y la no violencia en las escuelas. Algunos de ellos son los siguientes:
lecturas y debates sobre la paz y la no violencia, ejercicios reflexivos, dinámicas de grupo y juegos cooperativos, mesas de diálogo estudiantiles o proyección de películas y vídeos sobre la no violencia y la paz.
También durante el mes de enero, en el caso concreto el día 26, se celebra el Día de la Educación Ambiental con la finalidad de concienciar a las personas acerca de la importancia de preservar y proteger el medio ambiente, así como incentivar su participación en las iniciativas que se están llevando a cabo a nivel mundial para su conservación.
Es fundamental cuidar los recursos naturales de nuestro planeta para que las futuras generaciones puedan disfrutar y vivir en un mundo mejor.
La educación ambiental es un aspecto primordial para entender la importancia de respetar el medio ambiente y contribuir además a la conservación de los recursos naturales para lograr una sociedad más sostenible.
Es de vital importancia revertir los daños ambientales y amenazas que afronta nuestro planeta, tales como el cambio climático, inundaciones, tala y poda indiscriminada, incendios forestales, extinción de especies de flora y fauna, entre otras amenazas.
Es por ello que la educación ambiental juega un papel esencial para el conocimiento, aprendizaje y modelaje de las conductas y acciones que favorezcan el entorno medioambiental.
Es preciso entender que el medio ambiente no posee una fuente inagotable de recursos. Hay que tener en cuenta que es un ecosistema vulnerable, permitiéndonos apreciar al medio ambiente.
Los principales objetivos del Día Mundial de la Educación Ambiental son los siguientes:
sensibilizar y concienciar a las personas acerca de los problemas medioambientales de su entorno a fin de generar alternativas y soluciones.
Destacar la importancia del medio ambiente y el equilibrio entre el hombre y la mujer y la naturaleza.
Incentivar la participación de los gobiernos en la adopción de las medidas necesarias para solucionar los problemas medioambientales.
Un antecedente esencial en la conmemoración de este Día Mundial lo constituyen la que se llamó la Declaración de Estocolmo sobre el Medio Ambiente Humano, que se proclamó en el marco de una conferencia de Naciones Unidas sobre este tema que se celebró el 16 de junio de 1972.
En dicho evento se estableció la celebración de este día, escogiendo como fecha el día 5 de junio. Se destacó la importancia de la educación como elemento generador de conciencia acerca del cuidado y conservación del medio ambiente.
Posteriormente, y en el marco del Seminario Internacional de Educación Ambiental, que se celebró en Belgrado entre el 13 y el 22 de octubre de 1975, se proclamó definitivamente como fecha de celebración de esta efeméride el día 26 de enero.
En esta ciudad se emitió la Carta de Belgrado, un documento de educación ambiental con carácter internacional. Fue redactado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, incluyendo metas, objetivos y directrices básicas relacionados con la educación ambiental.
A partir de estos hechos y acciones, se establecieron los principios fundamentales de la educación ambiental, contando con el apoyo permanente por parte de organizaciones, instituciones y administraciones a nivel mundial en la aplicación de alternativas conjuntas ante los problemas ambientales que existen.
Se han llevado a cabo a lo largo de estos años conferencias internacionales, así como la creación de organismos y la declaración de documentos internacionales que afianzan la importancia del medio ambiente y la educación ambiental para tener un planeta más sustentable.
Observen, se celebró la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Hay una Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo y hay un organismo establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas sobre este tema desde el año 1983.
También se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo o se creó la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, así como la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible.
En la celebración del Día Mundial de Educación Ambiental se llevan a cabo conferencias, charlas educativas, conversatorios y talleres sobre este tema, ferias de emprendedores, actividades lúdicas para niños, estaciones de reciclado y otros eventos. Tenemos que conservar mucho mejor este mundo.
Enero es un mes en el que la educación está muy presente, como el día 24, por ejemplo, que además se celebra el Día Internacional de la Educación, una fecha proclamada por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de concienciar a la población mundial acerca de la importancia de la educación para conseguir los objetivos contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
¿Se han preguntado alguna vez por qué es tan importante la educación?
José María, me alegra que me hagas esa pregunta. La educación es la base para una sociedad justa, igualitaria y autosuficiente. La educación aumenta la productividad de las personas y, como consecuencia, el potencial de crecimiento económico.
Por si fuera poco, la educación ayuda a erradicar la pobreza y el hambre, contribuye a mejorar la salud, promueve la igualdad de género y reduce, por tanto, la desigualdad. En definitiva, formamos a futuras generaciones forjando mejores ciudadanos.
Así es. Además, incentiva la igualdad de acceso a la formación profesional, la eliminación de desigualdades de género y de riqueza, logrando el acceso universal a una educación superior de calidad.
Les damos a continuación algunos detalles y datos sobre la educación en el mundo. Por ejemplo, sepan que existen a estas alturas 250 millones de niños y jóvenes sin escolarizar.
De estos, 617 millones de niños y adolescentes no saben leer ni tienen conocimientos básicos de matemáticas, lo mínimo para defenderse en la vida cotidiana. Además, 763 millones de adultos son analfabetos.
Por si fuera poco, los conflictos armados y las guerras impiden que los niños y niñas asistan a los colegios. Los niños refugiados no tienen acceso al sistema educativo formal y se alcanza la cifra de 4 millones.
En estos casos, su derecho a la educación está siendo violado y es inaceptable que un derecho humano tan básico sea inaccesible para tantas personas.
Cada año se selecciona un tema central para celebrar este Día Internacional. Por ejemplo, el pasado 2024 el lema fue Aprender para una paz duradera.
Estamos asistiendo a un aumento de conflictos violentos acompañado de una ola de discriminación e incitación al odio.
Sepan que los docentes tienen un papel fundamental en la enseñanza pacífica. El aprendizaje para la paz es fundamental. Enseñar a los alumnos y alumnas a que se conviertan en agentes activos para la paz. Y debe ser un aprendizaje duradero y además consolidado.
En el 2023 el lema fue Invertir en las personas, priorizar en la educación.
Un año antes, 2022, el lema fue Cambiar el mundo, transformar la educación.
Te doy también el del año 2021. Recuperar y revitalizar la educación para la generación COVID-19.
Claro, durante ese confinamiento por el COVID que ha afectado al mundo entero, la educación ha sido uno de los aspectos más afectados.
A pesar de los esfuerzos que se hicieron verdaderamente fuertes, en muchos países ha sido imposible una educación de calidad a distancia.
En el 2020, el aprendizaje para los pueblos, el planeta, la prosperidad y la paz fue ese lema.
Este lema se centró en la educación, en que la educación tiene que estar enfocada a la realización colectiva, empezando por los pueblos y actuando en todo el planeta para lograr la prosperidad y la paz mundial.
Les vamos a pedir un favor, no lo olviden, el derecho a la educación es un derecho humano.
Voluntariado universitario en la UPV.
Ya saben que en nuestros programas hay una sección universitaria que coordina doña Amparo Quilis, responsable de la acción social y voluntariado de la Universidad Politécnica, para hablar con ella de la labor del voluntariado en la universidad. Bienvenida, Amparo.
Hola, muy buenas.
Hola, Amparo. Nos gustaría que nos contaras un poquito cómo has finalizado este año o cómo ha finalizado el voluntariado de la universidad este 2024, que ha sido un poco turbulento para todos, ¿verdad?
Bueno, pues ha sido muy, muy intenso y lo hemos cerrado con la campaña de recogida de juguetes, que ha sido un éxito tremendo. Y hemos repartido a muchísimas ONGs en las cuales ya trabajábamos nosotros, que muchas ONGs van a participar en o están participando con personas afectadas con la DANA. Entonces, pues bueno, se realizó una campaña de juguetes. No es proceso de DANA, sino gente que lo necesita, porque a veces con la DANA nos estamos olvidando a veces que sigue habiendo gente con riesgo de exclusión, que siguen necesitándonos las personas y los grupos de siempre. Entonces, pues bueno, ha sido un año complejo. Cerramos con la campaña de juguetes con un éxito tremendo y ahora volver a empezar.
Lo mejor y lo peor del voluntariado universitario en el 2024, ¿nos puedes contar algo?
Qué buenas preguntas me haces siempre, de verdad. Pues bueno, lo mejor, como siempre, es la participación. La participación ha sido espectacular en todos los ámbitos de la universidad, tanto alumnado como PAS, PDI, gente, familiares de esta comunidad que se han unido a ayudarnos. Entonces, ha sido espectacular. Pues lo peor, pues bueno, que sin querer, pues por culpa de ciertas desgracias que van pasando, pues a veces el voluntariado coge un papel súper relevante. Que a veces a lo mejor no tendría que ser así, pero por lo menos estamos y estamos para lo que se necesita.
Va a ser difícil superar un año como el que hemos dejado, pero estoy segura, estamos seguros, que ya tienes en mente muchísimos proyectos respecto al voluntariado para este año en el que vamos a entrar. ¿Nos puedes contar alguno?
Sí, os cuento. A ver, con el tema DANA, pues supongo que seguiremos ayudando. De hecho, desde la universidad se han hecho unas iniciativas muy bonitas para pues hacer un voluntariado mucho más específico, como electricistas, pintores y todo eso, pues seguiremos ahí. Después también toda la parte de geovoluntariado también es muy importante. Después también, por ejemplo, ahora casi todas las actividades están un poco enmarcadas. Por ejemplo, vamos a hacer un hackathon con la asociación AIC Pandora y es plantearles a los chavales jóvenes retos sociales. Es la cuarta vez que lo hacemos en la universidad y ellos pues plantean retos sociales súper importantes. Esta vez que lo vamos a llevar más a emergencias y a DANA. ¿Para qué? Para que los chavales nos den ideas, porque es espectacular las ideas que nos han dado siempre.
¿Tenemos fecha para ese hackathon?
Pues estamos ahí, estamos finales de enero, principios de febrero, pero hay que cuadrar, porque al final aquí vienen casi 600 chavales jóvenes de los institutos, entonces esto no se monta de hoy para hoy y estamos intentando ahí.
O sea, es un voluntariado preuniversitario, podríamos decir.
O sea, sí, la universidad da cabida a esto. Formamos parte del jurado y ponemos las instalaciones y ayudamos como mentores a los chavales para que, y las chavalas, para que ellas puedan llevar a buen término ese proyecto. Y después, el final de ese proyecto ya se lleva a Madrid y ya gana un equipo. Entonces, vienen de todos los institutos. Entonces, la relación es muy bonita, porque además, es de verdad, sacan unos temas muy, muy interesantes. Y después también se va a ampliar mucho lo que son limpiezas de playa, albufera. Vamos a hacer nuevos convenios de colaboración y todo eso también se va a crecer. Independientemente que después seguiremos ayudando a los niños en riesgo de exclusión, personas mayores, actividades extraescolares, o sea, seguiremos con nuestra agenda. Lo que pasa es que nuestra agenda es, pues bueno, muy flexible. De pronto crece, de pronto nunca decrece, pero va cambiando un poco. Pero bueno, queremos estar ahí siempre.
Bueno, conociendo a Amparo, la agenda no puede decrecer y además seguro, y eso nos gustaría que nos lo explicas, seguro que tienes algún sueño o algún reto muy especial para este recién iniciado 2025, seguro, Amparo.
Ya, pero no se puede contar.
Ah, vale.
Si no, ya no es secreto. A ver, queremos hacer muchas cosas. Lo único que pasa es que para poder realizar voluntariado y hacerlo bien y en condiciones, pues hay que hacer convenios, lleva mucha tarea de campo para que después salga el voluntariado. Entonces estaremos siempre con la plataforma del voluntariado, lo que nos digan, con las ONGs, pero así como un proyecto, decir, tengo esta estrella, no tengo estrellas, tengo mil de constelaciones que acotaremos a todas.
Bueno, yo no sé si nos repetimos, pero sí que te vamos a pedir, para esa persona que nos está escuchando ahora en su casa, en su piso, en el campus, esa persona que quiere empezar a hacer voluntariado pero no se atreve a dar el paso, ya sé que es una pregunta que ya te hemos hecho otras veces, pero ¿qué le dices?
Pues yo le digo que la universidad está abierta, que sobre todo si es comunidad universitaria tiene que entrar a la plataforma del voluntariado para que tengamos pues el listado de todas las personas que quieren participar para que puedan recibir toda la documentación y puedan decidir a qué actividad apuntarse. Eso es súper importante. voluntariado.upv.es. Facilísimo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que después también vienen de fuera. Pues de fuera vienen, van a Acción Social, me escriben un correo a accionsocial@upv.es y entonces todas las actividades que se puedan acometer, pues entonces les contestaremos. Pero vamos, nadie se queda fuera.
Importante.
Bueno, Amparo, estamos súper agradecidísimos por tu colaboración en el programa Tierra de Nadie. Ya sabes que esta es tu casa y siempre vas a tener las puertas abiertas. Gracias.
Os lo agradezco, la verdad. Además, me siento así, ¿eh? Con vosotros me siento como en mi casa y me encanta.
Bueno, pues
me tenéis para cuando queráis.
A disfrutar tú y la universidad de 2025.
Sí, la verdad es que vamos a cogerlo con fuerza. Todo lo que ha pasado tiene que ser un aprendizaje para mejorar. Y yo creo que ahí lo llevamos todos, ¿vale? Muchas gracias.
Gracias.
Estás escuchando Tierra de Nadie. La asociación.
En la entrevista de este programa nos acompaña Cristina Martínez, directora general de la Plataforma del Voluntariat de la Comunidad Valenciana. Bienvenida, Cristina.
¿Qué tal? Buenas.
Hola, Cristina. Queríamos tenerte hoy aquí en el programa para preguntarte si nos podrías hacer un pequeño balance de cómo ha estado el año 2024 para todo el voluntariado de la Comunidad Valenciana.
Pues la verdad es que ha estado movidito.
Vale.
Sí, ha habido muchas acciones donde han intervenido las personas voluntarias, desde el incendio de Campanar a ahora en La Dana y además de todas las actividades que de normal estamos realizando. Ha sido un año muy intenso.
Así es.
Bueno, Cristina, lo mejor y lo peor del pasado 2024 en el tema del voluntariado, ¿qué ha sido?
Pues lo mejor ha sido la solidaridad de toda la ciudadanía, de todas las personas, sean o sean voluntarias, sean de la Comunidad Valenciana o no sean de la Comunidad Valenciana. Ese puntito que llevamos dentro, esa solidaridad, debido a las circunstancias, pues la hemos visto reflejada en las dos acciones más importantes que hemos hecho durante este año. Lo mejor, la solidaridad de la gente, que lo que llevamos dentro pues se ha visto por fuera. Y lo peor para mí ha sido pues todo el tema de organización de circunstancias catastróficas que para las que no estamos preparados, no es nuestro día a día. Entonces, esa relación con otras redes, con la administración, esa coordinación ha sido complicada.
¿Crees que todo el tema de emergencia, Dana, ha cambiado un poco el perfil del voluntariado de este pasado año? ¿Ha crecido la participación o han surgido nuevos colectivos que pueden estar interesados en realizar esta acción voluntaria?
Pues la verdad que sí. Teníamos una perspectiva del voluntariado y ahora la Dana, pues entre otras cosas, nos ha quitado muchas vendas, es decir, ha habido una mayor diversidad y una mayor representación en cuanto al voluntariado, tanto a nivel generacional, que se ha observado un aumento de la participación de las personas jóvenes, como a nivel socioeconómico, que habían diferentes pues estratos sociales que han enriquecido, como incluso a nivel cultural, ¿no? Que había mucha diversidad cultural que se ha hecho evidente en la Dana y que aportaba pues diferentes visiones y formas de colaboración.
Bueno, ya que estamos hablando de la Dana ha conseguido que se aplace ese congreso del voluntariado que se iba a hacer en Valencia. ¿Hay previstas ya nuevas fechas?
En principio se prevé para febrero. Lo vamos a retomar porque, bueno, pues hay que continuar con las acciones que teníamos establecidas, las hemos pospuesto, retrasado, pero las tenemos que hacer. Y más ahora, que hay que poner, hay que hacer valer el trabajo que hacen las personas voluntarias. Entonces, hemos hecho los premios de voluntariado recientemente y haremos el congreso de voluntariado en febrero.
Esta será una cita muy importante para todas las personas y las entidades que están haciendo voluntariado y que han hecho recientemente. Pero, ¿cuáles crees tú que son los retos a los que se enfrenta el voluntariado en 2025?
Pues los retos para el 2025, los objetivos que deberíamos o que nos planteamos, es fortalecer la comunidad, crear lazos más estrechos, fomentando la cohesión social y el sentido de pertenencia de las entidades que trabajan con personas y con el voluntariado, contribuir a solucionar problemas sociales, los ahora creados con el tema de la DANA y los que ya habían, es decir, seguir trabajando en la misma línea de ayudar en temas como la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, el cambio climático. Y bueno, pues la línea de actuación debería de ser pues promover el desarrollo sostenible, fomentar prácticas sostenibles y fomentar la participación ciudadana, uh-huh. Incentivar a los diferentes grupos de ciudadanos a participar, a tomar decisiones y a contribuir en su sociedad.
Y Cristina, para terminar esta entrevista, para la gente que nos escucha y que todavía no ha dado el paso adelante en el voluntariado, ¿qué mensaje le enviarías para motivarlo a formar parte de este cambio y de esta plataforma en el 2025?
Pues para mí lo que las personas debemos de plantearnos es que con muy poco que hagamos, ese poquito que podamos hacer de más, marca una gran diferencia. Es decir, de 2 horas a la semana de una persona puede ser la salida y la relación con el mundo exterior de otra. Entonces, muchos poquitos hacen una gran acción. Entonces, pues animamos a que una vez a la semana, 2 horitas, pues la gente pueda colaborar.
Efectivamente, Cristina, muchísimas gracias por tus palabras. Nuestro mayor agradecimiento y gratitud por pasar por Tierra de Nadie, el programa de la plataforma y, evidentemente, tu programa.
Muchísimas gracias, compañeros y compañeras, y que nos vaya bien a todos y a todas. Un abrazo.
Estás escuchando Tierra de Nadie.
Ya saben que cada cierre de programa lo hacemos con un poema. Y ya que hemos hablado del tema de la educación, ahora les vamos a recitar el poema Educar de Fermín Gainza.
Educar es lo mismo que poner un motor a una barca. Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha. Pero para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada.
Pero es consolador soñar mientras uno trabaja que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que, cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Y nos vamos ya, pero recuerda que Tierra de Nadie es el programa sobre solidaridad y voluntariado que te acerca a la plataforma del voluntariado de la Comunidad Valenciana y que a través de ella puedes comenzar un voluntariado como el que hacemos nosotros.
Si quieres escribirnos, lo puedes hacer a través de nuestra dirección de correo electrónico tierradenadie-rtv@upv.es.
Estuvieron con ustedes Sari Zorio en la edición, realización y control técnico y Rosario Fombuena y José María Casado Vera como locutores.
Adiós.
Hasta luego.
Chao.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escoltarnos.